Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Aumentar salarios de maestros para salvar las escuelas, propone secretario de Educación. Continúa descontrolado devastador incendio forestal en Nuevo México. Sobreviviente latina de tornado en Alabama reconstruye su vivienda sin ayuda federal. La escasez de maestros que venía aquejando a las escuelas públicas de todo el país se agudizó durante la pandemia. Cada día más es mayor el número de maestros que se retiran de la profesión y los gobiernos escolares tienen más problemas para atraer a nuevos educadores. Si esta crisis continúa, el sistema de educación pública podría sufrir una paralización, advierten expertos. ¿Por qué esta crítica escasez de maestros y qué hacer para salvar las escuelas? Sobre esto conversó el secretario nacional de Educación, Miguel Cardona, con nuestro director de noticias, Samuel Orozco.
Secretario, usted ha anunciado planes para atacar el problema de la escasez de maestros e invertir en la profesión docente. Incluso se dice que hoy menos gente aspira a conseguir su título de maestro o de maestra. ¿Por qué esta crisis de maestros?
Bueno, sabemos que especialmente en los últimos dos años los maestros se hicieron bastante para ayudar a los estudiantes y tenemos que aumentar los salarios. A través del plan de rescate hay dinero para poder aumentar los salarios, proporcionar bonificaciones y traer también los maestros jubilados de regreso a la clase. Y vamos a ver que vamos a mejorar los números y que más estudiantes van a querer ir a ser maestro. También estamos apoyando los programas que tienen las escuelas superiores y los colegios para darle la oportunidad a las personas que trabajan dentro de la escuela, como los paraprofesionales, que sigan adelante para ser maestros también. Tenemos que apreciarlo porque están trabajando bastante fuerte para nuestros niños.
La revista Education Week acaba de sondear hace poco la opinión de muchos maestros preguntándoles si le recomendarían a los jóvenes que siguieran su misma carrera, la carrera de la enseñanza pública. Más de la mitad coincidieron en decir que es una profesión maravillosa, pero que está plagada por bastantes problemas estos días. ¿Por qué cree que está pasando esto, secretario?
Hay muchos políticos que quieren ser expertos en educación y piensan que pueden hacer leyes sin consultar o sin respetar la profesión. Pero con todo y eso, yo sé que la profesión de maestro es una de las mejores. Y para mí, este país necesita más maestros ahora, más maestros latinos, para también poder ser parte del futuro y cambiar lo que está pasando en este país y mejorar el sistema para todo.
¿De qué forma les piensa mostrar su aprecio el gobierno federal a los trabajadores de la enseñanza?
Sí, estamos celebrando la Semana Nacional de Agradecimiento de los Maestros y es una semana donde nosotros podemos enfocarnos en el trabajo que están haciendo los maestros. Y para mí, no es solamente esta semana, pero el año completo, tenemos que luchar para que los maestros tengan el respeto que se merecen, primero. Segundo, el sueldo apropiado, competitivo, porque si no, no van a entrar en la profesión. Tenemos el plan de rescate, que hay dinero para poder darle más consejeros en las escuelas o más apoyo de aprendizaje. Y también tenemos también que escucharlo. Y si ellos tienen ideas cómo mejorar las escuelas en este país, tenemos que darle oportunidad de también dar sus opiniones para poder mejorar el sistema. Ellos, primero los padres y después los maestros, conocen a los niños mejor. Tenemos que darle voz para poder mejorar el sistema.
Fue el secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, en plática con Samuel Orozco durante la Semana Nacional de Agradecimiento al Maestro. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del lunes 9 de mayo de 2002 en radiobilingüe.org. En el sureño estado de Alabama, una inmigrante salvadoreña por suerte salvó su vida y la de su familia cuando un tornado destrozó el parque de casas móviles donde vivía. Un año después, la familia se reporta recuperada, aunque sin haber gozado de la ayuda de emergencia federal. Esa es la historia de muchos inmigrantes latinos que no califican para fondos federales debido a su estado migratorio. Con la temporada de huracanes a la vuelta de la esquina, algunos piden se apoye en la reconstrucción a los trabajadores inmigrantes si los alcanza la tragedia. Esto reporta desde Atlanta, Yemilé Castejón.
Todo se destruyó. Toda la traila, todo.
Todavía aterrorizada, Marilí Quintanilla, de 37 años, recuerda que salió de su trabajo de limpieza de casas y corrió a su hogar donde estaba su familia cuando anunciaron que un tornado se dirigía a la zona donde vivía.
Yo temía por la vida, de no tanto por nosotros, sino que por el bebé, que nada más tenía 2 meses. Y pues fue muy fuerte todo, muy fuerte.
Poco después que llegó a su casa, ya tenían el ciclón encima.
Se sintió tan feo y comenzaron a quebrarse todas las ventanas. Fue un viento inexplicable.
En principio, Marilí, salvadoreña con más de 15 años en Alabama, y toda su familia se resguardaron en un pasillo de su casa móvil. Cuando todo pasó, se quedaron asombrados.
Y lo peor fue cuando salimos afuera, que vimos los camiones volcados con las llantas para arriba.
Aunque se instalaron centros de ayuda a damnificados, Marilí y su familia prefirieron quedarse en su casa entre los escombros a esperar a que llegaran otros familiares y amigos a ayudar. Sus vecinos hicieron lo mismo. En Alabama, los latinos representan casi el 5% de la población. Trabajan en su mayoría en la industria de la construcción, de los alimentos y en los criaderos de pollo. Sus salarios, por lo general, son bajos. Y durante los desastres son los más afectados, dice Elena Olea, directora asociada a programas en Alianza Américas.
Pero en general se ven proporcionalmente más afectadas, porque suelen vivir en viviendas de condiciones más precarias, en lugares menos protegidos.
Para la temporada de huracanes 2022 se prevén 14 grandes tormentas en el Atlántico, explica Nelcy Ramos, meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes.
La Niña es un fenómeno que es favorable para el desarrollo de estos sistemas, especialmente durante el pico de la temporada, los meses de agosto y septiembre.
Ante tales pronósticos, Marilí todavía siente miedo, pero eso no le ha quitado fuerza para reconstruir lo perdido, pese a que no pidieron ayuda federal por ser indocumentados.
No contábamos con un seguro, pero hicimos todo lo posible entre mi esposo y yo para comenzar a comprar láminas, lo más principal que eran los techos.
Aunque la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, FEMA, solo puede ayudar monetariamente a ciudadanos y residentes legales, busca informar a familias latinas para que estén preparadas. Daniel Yargués es vocero nacional de FEMA.
Algo tan sencillo como conocer esa ruta de evacuación para poder salir de nuestra casa.
Ante la nueva temporada de huracanes, Marilí está atenta a las alertas climáticas. Su mayor inspiración es su sobrino, que ya cumplió 1 año.
Siempre que hay un peligro o algo, buscamos refugio, porque la vida es primero. Lo material se hace poco a poco.
Sin embargo, para activistas como Elena Olea, no es justo que estos trabajadores, parte importante de la economía, enfrenten trabas o no cuenten con ayuda federal para recuperarse de los desastres naturales por no tener papeles.
Hay que definir criterios pragmáticos y justos, por supuesto, para evitar situaciones de abuso, porque independientemente de su condición migratoria, son miembros de esa comunidad.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Yemilé Castejón.
Cuadrillas de apagafuegos de todo el oeste siguen combatiendo intensamente el mayor incendio forestal de la nación y uno de los más devastadores en la historia del estado de Nuevo México. Miles han sido evacuados de la zona de desastre y varias comunidades están en alerta roja de evacuación por la rapidez con que avanzan las llamas. Rubén Tapia reporta sobre los daños que hasta el momento ha causado el desastre y los esfuerzos de las autoridades de emergencia por ayudar a los damnificados.
Good morning, everybody. We had another very active day on the fire yesterday.
Diariamente, el Servicio Forestal de Nuevo México en sus redes sociales informa sobre cómo están combatiendo el Hermit's Peak, Calf Canyon, el más grande incendio forestal en estos momentos del país. Las últimas cifras es que había consumido casi 250,000 acres y estaba contenido en un 29%. Lo combaten más de 1,800 bomberos. Travis Martínez es vocero del Centro de Operaciones de Emergencia de Nuevo México.
We're
Por el momento, se ve que podemos tener unos 2 o 3 días sin advertencias de bandera roja, o sea, sin vientos de más de 30 millas por hora. Eso les dará a los bomberos la oportunidad de avanzar en la contención del fuego, pero hay áreas donde es muy difícil combatirlos. El cuartel general del incendio está en el pequeño poblado de Las Vegas, Nuevo México, donde los bomberos que están llegando de varios estados del país descansan. Cada 2 semanas se rotan con nuevo personal, al que también se suman voluntarios locales que se movilizaron para salvar esta población de 13,000 habitantes cuando estuvo a punto de ser consumida por el fuego. Cientos de casas y edificios han sido destruidos y se calcula en 20,000 el número de casas en peligro y cerca de 12,000 hogares han recibido instrucciones de evacuar. Por su parte, la Cruz Roja ha instalado 5 refugios para los evacuados, 2 en Taos, 1 en Santa Fe, 1 en Glorieta y otro en Peñasco. Cintia Cervantes es líder de voluntarios de la Cruz Roja.
En el más grande, que ahorita está en Glorieta, anoche se quedaron 745. En otros tenemos como 20, 40, 14, y cambia cada día, pero el refugio más grande sí tiene más de 700 personas allí.
También equipos de la Agencia Federal para el Manejo de las Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, ya están en la zona para asistir a los propietarios, inquilinos y empresarios afectados para que soliciten la ayuda federal facilitada por la Declaración Presidencial de Desastre. Dasha Castillo es vocera de FEMA.
Tenemos unos equipos de personas de FEMA directamente que están ya visitando las comunidades. Así que si no ve, sepan que estamos para ayudar, estamos tocando puertas con equipo en mano para ayudarlos a solicitar la asistencia por desastre y también pues trabajando de la mano con agencias locales, voluntarios y bases de fe que están dispuestos a ayudar.
Adelantó que ya empezaron a procesar las primeras solicitudes.
Ya tenemos unas 194 aplicaciones ya que se están trabajando. Se ha aprobado un poco más de 2,018,000 en lo que es la ayuda para vivienda, y eso incluye asistencia por vivienda y la de pertenencias personales.
Castillo dice que las familias migrantes damnificadas pueden solicitar apoyo de reconstrucción mediante el seguro social de alguno de sus hijos ciudadanos, aunque todavía falta para que se pueda contener uno de los mayores incendios en la historia de Nuevo México. Lo que sí es seguro es la resiliencia de sus pobladores, concluye el vocero de emergencias, Trevis Martínez.
We're norteños, and we're working together just to one big family.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The American Red Cross y The California Community Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.